Seguimos en este programa especial dedicado a Verdi y te voy a dar un pie para que te explayes a gusto. Porque recién hablábamos de la Gran Opéra en referencia a Don Carlos, y uno sabe, la literatura te lo dice siempre, que la Gran Opéra más maravillosa de Verdi es Aida. Sí. Recordemos que la Gran Opéra es un género operístico francés surgido hacia 1820-1830, que tiene algunas peculiaridades distintas de la ópera italiana, obviamente de la ópera francesa, de la ópera alemana también, que se caracteriza, como su título lo dice, por un tipo de despliegue escénico que incluye coros, ballet y una grandilocuencia de vestuarios, de cantidad de personajes, que tiene en Meyerbeer, su gran cultor, un alemán que vivía en París o que era el gran héroe de la Gran Opéra. Y hablábamos de esto y sabemos y se reitera que Aida es una gran ópera. ¿Es o no una gran ópera?
A ver, yo descreo de eso, pero digo, yo descreo que sea una gran ópera al estilo meyerbeeriano. Pero además de eso, también descreo que sea una obra de gran conjunto y de gran despliegue. Todos los oyentes están ahí diciendo este tipo.
Pero si tenemos desfiles, tenemos marcha, animales, coro. Bueno,
esas son visiones
muy marketineras.
Sí,
sí, casi de venta.
En realidad, si uno se pone a mirar la obra desde afuera, va a encontrar que en Aida nunca hay más de tres personas en escena, salvo en dos momentos.
Ganamos la guerra, vamos a festejar.
Exactamente. O sea, hay una gran escena coral, como hay en muchísimas otras obras, una gran escena coral, donde está la marcha triunfal, donde hay ballet, donde
está un desfile, todo
tenemos. Hay de todo, pero lo interesante del drama de Aida es que es un drama que pasa en intimidad, pasa en la intimidad entre Aida y Amneris, pasa entre la intimidad de Aida y Radamés, pasa en la intimidad entre los tres, entre este triángulo que se ha formado.
Con el padre.
En la intimidad con el padre. En Aida las situaciones son íntimas. Sí, a ver, estamos en claro, está la gran escena de la marcha triunfal, la gran escena de la batalla y nada más, porque la escena del final del primer acto, la declaración de la guerra, son los sacerdotes, es un grupo de coro, solamente los hombres.
Además es una escena coral, eminentemente coral.
Absolutamente.
Sí, sin gran despliegue, le podés agregar, pero no hacen falta en realidad.
Y lo mismo ocurre con la escena del templo, en donde están los sacerdotes y las voces femeninas se escuchan en el interno. Lo interesante de Aida es, en principio, es que Verdi consolida un lenguaje propio, en donde... si bien todavía existen formas parecidas a arias, a dúos o a escenas de conjunto, el hilo dramático es...
corre continuo, fluye bien.
Aida además tiene un tema. Vos no sé si te pusiste a pensar alguna vez. Había en el siglo XVIII una forma operística que se llamaba la ópera festiva. Que eran obras que se encargaban para festejar alguna cosa. Por ejemplo, La Clemencia de Tito de Mozart es una ópera festiva.
Sí, para una coronación.
Para una coronación. En este caso...
Es la inauguración del Canal de Suez.
Exactamente.
En 1871.
Exactamente.
Y que fue estrenada en el Cairo.
Fue estrenada en el Cairo. En principio, la idea era tomar un tema de Metastasio, imagínate vos, o sea, una obra justamente de un autor que escribía, el mismo libretista Clemencia de Tito, que escribía obras en el siglo XVIII y sobre todo escribía óperas festivas, entre otras, muchas otras, fue el gran libretista. Y a Verdi no le gustaba la historia de escribir una ópera por encargo en el Cairo, una cosa rarísima. Tuvo una fuerte razón, tuvo 150.000 razones de franco, que era un montonazo de plata en ese momento para escribirla, y la verdad es que al principio no estaba muy contento con hacer la obra. La obra fue un éxito, la reformula para su estreno italiano, y Aida es la gran ópera de la del segundo periodo, tercer periodo, como se ha dividido de esta manera,
sí. Así,
la literatura dramática verdiana. Aida se estrena, decía, en 1871, había tenido una interrupción por la guerra franco-prusiana anteriormente, pues se estrena con un éxito increíble en 1871 en el Cairo, y en 1873 empieza su periplo por Italia, en el Teatro San Carlos, en Nápoles, en la Fenice, en el Teatro Reggio, todo eso en 1872, a partir de 1872. ¿Sabes en qué año se estrena Aída en la Argentina?
No.
1873, en el Teatro Colón, en el viejo Teatro Colón, hoy el Banco Nación. Y fue la primera ópera que se interpretó en el nuevo Teatro Colón. O sea,
bueno,
fíjense.
Pero ya te fuiste en 1908.
Eso fue en 1908, sí. Pero fíjense lo emblemático de esta obra, ¿no?
Sí, este es el dúo final. Llega Plácido Domingo, que lo hemos tenido un poco dejado de lado por cuestiones que nos gustan otras versiones, con Katia Ricciarelli, la Orquesta de la Scala de Milán, nuevamente Claudio Abbado. Marcelo, ¿por qué tantas veces Claudio Abbado?
Yo creo que Claudio Abbado es el exponente de como director de orquesta, como concertador operístico más importante de la segunda mitad del siglo XX para aquí. Es la persona que sin rimbombancia ni poses ha hecho honor a esta música de una manera única. Sus lecturas siempre, además de ser intensas y acercar una nueva mirada, son respetuosas al autor, donde hay que ser respetuoso al autor, que quiere decir en lo que el autor escribió en la música y tratar de sacar eso que está expresado en el papel.
Hay veces en que la variedad es la apuesta y hay otras veces en que la reiteración es necesidad. En este caso, nuevamente Claudio Abbado. Radamés fue confinado a morir en una cripta, se metió a Aída, no sabemos cómo, cantan un dúo íntimo, como vos decías, es el final de
y
la ópera.
Y atrás se escuchan las voces.
Las voces de las sacerdotisas y los sacerdotes de Ptah.
Y la pobre Amneris
arrepentida y sufriendo. Dúo final de Aída, Plácido Domingo, Katia Ricciarelli, Abbado dirige a la Orquesta de la Scala de Milán.
Sovra me si chiuse ecco la tomba mia del di la luce più una larva, una visione, no, forma vana questa, che Aida thank you.
Dúo final de la ópera Aida, Plácido Domingo con Katia Ricciarelli, la orquesta de la Scala de Milán y la dirección de Claudio Abbado. En total fueron 30 años intensos entre Nabucco y Aida, y don Giuseppe Verdi se llama a silencio durante largos años que van continuando, para desesperación de Ricordi, para desesperación de los italianos que ven que su gran compositor de óperas ha dejado de componer óperas. Escribió un Requiem que no es nada menor, nada menor, ahí en homenaje a Manzoni en 1874, escribió un cuarteto que es una belleza y que yo te propongo que lo escuchemos, y después de mucho tiempo, gracias a que Arrigo Boito hizo una tarea lenta de socavar la piedra, lo volvió a motivar para que volviera a componer una ópera. 16 años después de haber terminado Aida, va a volver Verdi con Otelo. Hablemos del cuarteto y de la fuga del final del cuarteto, Marcelo. Nosotros sabemos, y lo hemos leído, que Verdi, como entrenamiento, así como están las vocalizaciones que hacen los cantantes, escribía una fuga y le tiraba a la basura. Nunca sabemos si es cierto, porque la tiró a la basura y no sabemos cuántas fugas escribió en su vida como práctica de composición. Pero si las fugas que tiró a la basura es y se han perdido son como la del último movimiento del cuarteto, la verdad que es un estropicio haberla dejado ahí, que se la llevara el viento o que no quedaran para nosotros. Este cuarteto es una maravilla. Mientras Verdi no escribe óperas, escribe un cuarteto en 1873. ¿Te gusta el cuarteto?
Me encanta el cuarteto de Verdi. Me encanta el cuarteto.
Además,
de Verdi
tiene un tipo de melodías tan operísticas metidas ahí que hacen que este cuarteto sea no alemán, no francés, sino de un operista italiano escribiendo música instrumental. Sin embargo, yo te propongo que escuchemos no precisamente las partes melódicas, sino la fuga del último movimiento, que tiene un tema que es estrictamente italiano y operístico. ¿Lo escuchamos?
Adelante.
Toca el cuarteto Hagen, el último movimiento, una fuga, el cuarteto de Giuseppe Verdi. Thank you. último movimiento del cuarteto de Giuseppe Verdi, La Fuga, una fuga maravillosa, nada bajiana, nada beethoveniana, todo Verdi de principio a fin. Tocaba el cuarteto Hagen. En este programa especial dedicado a Verdi en el bicentenario de su nacimiento que se cumple exactamente hoy, hicimos la historia de Verdi y aparentemente Verdi había concluido su derrotero operístico con Aida de 1871, pero nos quedan dos obras maestras, dos obras únicas que son Otelo y Falstaff. Más de una vez he dicho que las influencias wagnerianas, que sobre todo el campo operístico se desparramaban sin lugar a dudas por toda Europa, también llegaron a Verdi y que hay una construcción teatral y dramática wagneriana a su manera, sin que Verdi perdiera ningún milímetro de su propia personalidad, pero Marcelo se preocupa constantemente de decir que Verdi llega a este destino siguiendo su propio camino, con o sin Wagner de por medio.
Si nos ponemos a recorrer este recorrido incompleto, subjetivo, que hemos hecho durante estas horas sobre la música de Verdi, sobre la forma en la cual Verdi piensa su drama musical, nos damos cuenta que, o sea, lógicamente Verdi llega a Otelo por su camino.
Es correcto.
No. Más allá que tanto Verdi y Wagner, esto se sabe, conocían muy bien las obras cada uno del otro y las estudiaban y las miraban, las necesidades dramáticas de Verdi y de Wagner son distintas, los tiempos de narración, el lugar donde se para musicalmente a contar la cosa, el uso del leitmotiv, por ejemplo. El uso del leitmotiv wagneriano, o sea, el invento de Wagner con el leitmotiv, Verdi no lo utiliza, si utiliza algún leitmotiv, lo utiliza en otro sentido, no para contar lo que Wagner cuenta, sino solamente para ponerlo en una situación dramática. La inmediatez, la necesidad de la inmediatez del drama verdiano, en donde la cosa se tiene que contar y la acción dramática tiene que estar presente. Verdi es un compositor que está pensando todo el tiempo en cuestiones dramáticas a partir de la situación teatral. A diferencia de Wagner, que Wagner no busca soluciones dramáticas teatrales, sino que busca soluciones literarias.
Entre esta disputa que siempre hubo entre lo que es musical y dramático, qué debe primar en la historia de la ópera, Wagner pasa por ser aquel que propugna un tipo de teatro musical en el cual el drama sea el que dicte todas las cuestiones del avance y que la música debe servir al drama, y lo hace fantásticamente bien. Estoy haciendo un cuadro muy simple, muy sencillo. Es mucho más complejo, pero en contra de todo aquello que propugnaba la fragmentación o la segmentación del devenir teatral, Wagner apunta hacia la continuidad. Tal es así que cuando termina el acto, vos recién ahí te das cuenta que terminó un gran arco que tiene arcos internos. En Otelo, Verdi llega a una construcción teatral de un devenir y de un continuo que tiene una solución absolutamente personal y que, según lo que vos estás queriendo sostener, no es una traducción de las propuestas wagnerianas, sino que es la lógica evolución de un derrotero que fue llevando desde Nabucco en adelante con búsquedas teatrales y sus resoluciones musicales distintas, aunque quizás al final parezcan similares, en que se beneficia, se apunta al continuo teatral con recursos musicales, los caminos son distintos. Y como vos decís, si bien uno sabía de la historia del otro, cada uno llegó ahí por su propia necesidad, con su propia personalidad y con sus propias búsquedas. En este caso, qué sé yo, el cuarto acto de Otelo no tenés arias, tenés monólogos, tenés soliloquios, está la pobre Desdémona cantando la historia de la pobre Bárbara, pero es un relato y no es un aria.
No es un aria, pero además de eso, vos fijate, vos nombrás un fragmento que es muy interesante en Otelo, el de la canción del Salce, en donde Verdi evoca una forma musical arcaica. La canción de Bárbaro, la canción del Salce, es casi un lamento renacentista, en el sentido de que tenés un gran recitativo, un gran recitar parlando, donde no hay una línea melódica de canto, de aria, de concadencia y demás, sino que es un gran recitativo separado por pequeños ritornellos. Fascinación que tiene Verdi por husmear hacia atrás, él mismo decía, busca en el pasado para ir hacia adelante, ¿no? Hay que buscar hacia atrás para avanzar. Verdi, Otello y Falstaff, ya lo vamos a ver, está lleno de estas cuestiones. Otra cuestión interesante a la que te hace referencia es que tanto Wagner como Verdi llegan a un tipo de voz, llegan a una especie de tenor dramático, spinto, parecido. La voz de Otello es una voz nueva, es una voz distinta a la de todos los otros tenores que construyó Verdi. Pero además de eso, Verdi logra aquí, cosa que ya había comenzado en Don Carlo y en Aida, una manera de declamación dramática nueva, distinta. Ya no es el bel canto y el aria acompañada, sino que las palabras y la música tienen consonancia directa con el drama, y si la voz tiene que graznar, grazna, si tiene que gritar, grita, si tiene que susurrar, susurra, y no hay una cantinela bonita que la gente salga a cantar, salga cantando después del teatro, sino que todo está en función dramática. Tan es así que vamos a escuchar el principio de Otello, en donde Verdi plantea disonancias y formas musicales breves, y durante más o menos 7, 8, 10 minutos no hay lo que se llamaría para la época una sola melodía, tal es así fue la crítica en su momento. Hay un pedal de órgano en mi grave, y todo ese pedal de órgano que se mantiene esa nota de pedal de órgano más allá de que la tonalidad vaya fluctuando, para ponernos en clima, en esta tormenta, en este murmullo del mar. ¿Viste uno cuando está en el mar que escucha ese murmullo constante del mar? Bueno, Verdi pone este pedal de grave de mí en el órgano, y arriba todo este tejido orquestal y el coro, que actúa como personaje, que se habla, se contesta, se dice, algunos personajes que gritan, se está viendo la batalla en medio de una tormenta, la batalla, y finalmente llega Otello y canta un pequeño arioso de 8 o 10 compases y se va. Aquella construcción que nosotros, que venía del bel canto, donde había una introducción, una escena de coro, sí, un área de presentación, cabaleta, y sigamos, ahora ha quedado totalmente desarmada frente a una acción dramática concreta.
Y que concretamente no es wagneriana.
Claramente. Entonces, vos fijate la entrada de Otello, la presentación del personaje, este famoso exultate de Otello, son 10 compases.
Claro.
¿Por qué? Porque Verdi siente la necesidad de no parar la acción dramática. Y la acción dramática no la lleva ningún personaje en sí, la lleva una masa, un colectivo. Una cosita que nos quedó por el medio. Verdi se había retirado, estaba cansado, no quería poner más. Ya era un hombre grande, 70 y pico de años. ¿Sabes cómo lo convencen? Primero, lo convencen porque tienen un problema económico. Ricordi necesita un éxito, porque al retirarse Verdi, se retiró su figura y no hay compositor. Ponchielli, Catalani, todos los que estaban
Martucci,
por ahí.
Nadie lograba,
Boito mismo, nadie lograba un éxito. Lo convencen diciéndole, mire, ¿por qué no lee un poquito, relee Shakespeare? Y Shakespeare es lo que lo lleva.
Esa es la inteligencia de Boito.
En realidad fue de Tito Ricordi.
Sí, pero el que le hizo el libreto y el que le mostró las cuestiones, cuestiones humanas, las contradicciones de Otello, fue Arrigo Boito. Vamos a ver, me encantaría verlo, pero no, vamos a escuchar, estamos en radio, el comienzo de Otello.
Pero esta música es casi que se ve cuando se ve, la escucha.
Después les contamos quiénes cantan.